En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y media de la tarde en la iglesia de San Martín va a tener lugar hoy una vigilia de oración misionera. Es una de las actividades organizadas por el Servicio Diocesano de Misiones con motivo de la celebración este domingo del DOMUN, del Domingo Mundial de las Misiones. Una jornada que sirve para poner en valor a los 132 misioneros salmantinos que actualmente están repartidos por todo el mundo. Además, las colectas de este domingo se destinarán precisamente a las obras misioneras pontificias. Permite sufragar los gastos en el día a día de los misioneros por todo el mundo. Así lo explicaba el director diocesano del Servicio de Misiones, José Miguel González.
Este Fondo Universal de Solidaridad del Papa llegó a recaudar 62 millones de euros en todo el mundo, 9 de los cuales venían de España. España es el segundo país que más aporta a este Fondo Universal de Solidaridad después de Estados Unidos. 142.000 euros venían de la diócesis de Salamanca y se destinan pues a las ayudas ordinarias para las diócesis misioneras, que se destinan pues a los gastos del día a día. Sin esta ayuda, pues que no cubren otras instituciones, muchos territorios de misión tendrían difícil seguir adelante con su labor evangelizadora y caritativa, ¿no?
¿Qué tal? Muy buenas, soy Miguel Navarro, estás escuchando El Espejo de la Diócesis en Salamanca. Hoy te estoy destacando que este domingo se celebra el DOMUN, el Domingo Mundial de las Misiones, y que esta tarde ya va a haber una vigilia de oración que comenzará a las 8:30 de la tarde en la iglesia de San Martín y que va a estar animada además por el movimiento juvenil Hakuna. La actualidad de la diócesis tiene otras noticias que te cuento con Laura Jorge. Hola Laura, muy buenas.
Buenas Miguel. La Vicaría de Pastoral retoma el curso para moderadores de las celebraciones de la palabra en espera de presbítero.
La Casa de la Iglesia va a coger mañana la primera de las sesiones del nuevo curso para moderadores de la celebración de la palabra en espera de presbítero. En esta ocasión se va a hablar sobre la teología del laicado, el compromiso y la corresponsabilidad de los laicos en las tareas pastorales. Será impartida esta charla por Florentino Gutiérrez. Y después habrá un taller práctico con el delegado diocesano de liturgia, con Emilio Vicente.
El principal es el año litúrgico. Dentro del año litúrgico hay distintos periodos llamados tiempos litúrgicos y también días litúrgicos especiales. Bueno, pues veremos cuáles son las características de estos tiempos y de estos días, cómo afectan a las lecturas de la liturgia de la palabra y a los evangelios, y algunas otras características que diferencian unos tiempos de otros.
Este curso está dirigido a todos los que el año pasado iniciaron ya esta formación, así como a aquellos que ejercen este servicio en la diócesis.
Comienza un nuevo curso de Ventanas arroba Dios.
Esperar en tiempos de inclemencias es el título del nuevo ciclo de reflexión promovido desde el foro Ventanas arroba Dios. En esta ocasión se va a reflexionar sobre la esperanza. Para ello se contará con la profesora de la Universidad de Comillas, una profesora de la Universidad de Comillas, como explica el sacerdote José María Miñambres.
Estamos con Nuria Gallot, que es una profesora de la Universidad de Comillas, que nos hablará de las esperanzas del mundo y poco a poco iremos profundizando hasta llegar a ser sembradores de esperanza, que es lo que el Papa en la bula nos anima a ser a lo largo de nuestras vidas.
La sesión de Ventanas arroba a Dios tendrá lugar el lunes a las 8 de la tarde en la iglesia de San Juan Bautista en Salamanca.
El obispo realiza nuevos nombramientos y crea la Comisión para el Jubileo de la Esperanza.
María Rosario Álvarez, del Instituto Secular Cruzada Evangélica, liderará el nuevo equipo de la Delegación Diocesana para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica. Este equipo estará integrado por Ana Espada, María Vidal, José Montero, José Ramón Busto y Manuel José Morán. Además, el prelado salmantino ha designado a los religiosos Luis Mariano Angulo y Octavio Hidalgo como párroco y vicario parroquial, respectivamente, de la parroquia de Santa Teresa en Salamanca. Y a los jesuitas, José Ignacio Buitón y Ramón Fresneda, párroco moderator insulidum y párroco insulidum, respectivamente, de la parroquia El Milagro de San José. También el sacerdote Roger David Argumedo Romero ha sido nombrado vicario parroquial de varias localidades del arciprestazgo Virgen de la Peña de Francia. Precisamente, el sacerdote Alfredo Fernández ha sido nombrado arcipreste de este arciprestazgo, el número 7, el de Virgen de la Peña de Francia. Y por último, el obispo de Salamanca ha constituido la Comisión Diocesana para el Jubileo de la Esperanza 2025. Está presidida por el vicario de Pastoral, por Andrés González, y forman parte de esta comisión Julia Blázquez, Mercedes Bayo, Deolinda Fonseca, Laura García, Primitivo Moya, Pilar Plaza y María Criado.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La parroquia de Santa María de Nazaret, en el barrio de Buenos Aires, va a acoger hoy una celebración organizada desde Pastoral Penitenciaria y las Cáritas Diocesana de Zamora y Salamanca. Hablo con Emiliano Tapia. Emiliano, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Muy buenas, muy bien. Aquí empezando esta jornada y trabajando un poquito.
Sí, encantado de poder hablar contigo. Pasos de Libertad es el título de esta celebración que habéis organizado desde Pastoral Penitenciaria y las Cáritas Diocesanas de Zamora y de Salamanca. ¿Qué esperáis? Porque creo que va a tener como varios momentos, o no sé si nos puedes hablar un poco de en qué va a consistir esta celebración.
Pues mira, primero el motivo. Desde hace algún tiempo, bueno, pues lo que estamos haciendo es coordinar esfuerzos entre los distintos grupos de iglesia que hacemos presencia dentro de la cárcel. Y cuando hablamos de la cárcel, no solamente lo que es la presencia en Topas, sino también lo que es la acogida fuera una vez que terminan el tiempo penitenciario o una vez que tienen derecho pues a algún permiso, y que tanto desde una institución, sea Caritas de Salamanca, sea Caritas de Zamora, o sea Pastoral Penitenciaria en Salamanca, pues acogemos a las personas privadas de libertad. Por lo tanto, coordinar esfuerzos y celebrar ese esfuerzo de acompañamiento y de libertad en el cual, en el nombre del Dios de Jesús, estamos intentando hacer presencia dentro de las cárceles, ¿no? Pero después hay una segunda parte que buscamos con este tipo de encuentros, que es que la sociedad y en especial la propia Iglesia tomemos conciencia desde todas las comunidades, de todas las parroquias, de todos los grupos, de todos los colectivos, que el mundo de la cárcel es un mundo doloroso, que el mundo de la cárcel pues para el momento actual es cada vez tiene menos sentido, y que las causas fundamentales de la cárcel están en la propia sociedad y, por supuesto, en la propia Iglesia, que a veces nos olvidamos que hay hermanos, que hay hombres y mujeres que están sufriendo situaciones verdaderamente dolorosas. Todo eso queremos compartirlo, todo eso queremos celebrarlo y todo eso queremos sensibilizarnos todos para que entre dentro de cada una de nuestras entrañas y dentro de cada una de nuestras propias vidas.
Desde Pastoral Penitenciaria, ¿qué tipo de apoyo pastoral es el que brindáis a los internos en el centro penitenciario de Topas?
Pues mira, es decir, desde Pastoral Penitenciaria y desde Cáritas, porque al final los planteamientos son los mismos, ¿no?
Sí.
Primero, escuchar. Es decir, entramos en el centro penitenciario y es necesario escuchar. Es necesario escuchar qué es lo que sucede a las personas que están dentro de ellas. Y a partir de esa escucha, acompañarles en su relación con la propia cárcel, en relación con la situación de su persona, con la situación de familiar, y pensar que esa persona al final va a salir del centro penitenciario. Y salir del centro penitenciario significa seguirle acompañando fuera de la cárcel, ¿no? Por eso, tanto Caritas de Zamora como Caritas de Salamanca como Pastoral Penitenciaria lo que hacemos es acoger a personas cuando tienen no tienen apoyo y tienen posibilidad de tener un permiso o terminan la cárcel y no tienen posibilidad de ir a ninguna parte, ¿no? Bueno, pues ese acompañamiento fuera de la cárcel también le compartimos, ¿no? Pero todo ello empieza, repito, dentro de la propia cárcel, escuchando y acompañando la realidad de cada una de estas personas.
Te has detenido varias veces en esta entrevista en la reinserción, en lo que es también el después, ¿no?
Sí, el después de la cárcel. Es que no se puede entender la cárcel sin el antes y sin el después. Es decir, sí. ¿Por qué? Pues porque fundamentalmente los grandes problemas de las personas que están en la cárcel son problemas no afrontados y no solucionados en la sociedad. El problema de la inmigración, el problema de las drogas, el problema de los conflictos, el problema de la salud mental, el problema de los conflictos sociales. Es decir, son problemas que en la propia sociedad tiene y que al final no ha dado respuesta. Y el sistema penal es un sistema muy punitivo y al final son personas que acaban, muchas de ellas reincidiendo, y acaban en la propia cárcel, ¿no? Bueno, pues cómo acompañarles para que el después de la cárcel vuelva a ser fundamental e importante en cada una de sus vidas. No es nada fácil, pero en esa tarea y en ese camino es en el que estamos y tenemos obligación de estar quienes creemos en el Evangelio y en Jesús de Nazaret.
Pues esta tarde a las 6 en la parroquia de Santa María de Nazaret, en el barrio de Buenos Aires, esta celebración por las personas privadas de libertad, se prevé una oración, también un tiempo de reflexión y un diálogo. ¿Está abierto a cualquier persona que quiera acudir esta iniciativa?
A cualquier persona que quiera acudir, sea creyente, no sea creyente, es decir, a cualquier persona que quiera ser sensible, que quiera escuchar y que quiera aportar de alguna manera su condición de ser humano junto a las personas que sufren, porque no podemos olvidar, la cárcel al final es un lugar de sufrimiento, no solamente para los quienes están allí, sino para sus propias familias y su propio entorno.
Emiliano Tapia, responsable de Pastoral Penitenciaria en la diócesis. Gracias y que tengas un buen día.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros.
Y hablando del mismo tema, saludo ahora a Almudena Iglesias Moro, que es coordinadora del programa de prisión de Cáritas Diocesana de Salamanca. Hola, Almudena, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Y gracias por atender la llamada del Espejo de la Diócesis. Desde Cáritas, ¿cómo se articula el acompañamiento de personas que están privadas de la libertad y qué áreas abarcáis con este apoyo?
Bueno, pues nosotros intentamos acompañar a las personas antes, durante y después de su paso por prisión y también a las familias, porque es cierto que cuando una persona entra en prisión, al final de alguna manera y entre comillas, pues entra el resto de la familia, ¿no? Porque, bueno, pues la estructura familiar se rompe y son acompañados desde el propio programa de prisión, pero también desde otros recursos como la asesoría jurídica o el programa de drogodependencias.
Una parte importante también será la sensibilización en la sociedad, ¿no? Sobre estas personas que están privadas de libertad. ¿Cómo la abordáis desde Cáritas y cuál es el proceso de reintegración? No sé si lo llamamos así exactamente.
Sí, pues mira, por ejemplo, pues con estos espacios y estos momentos que compartimos por la radio ayudan a visibilizar la realidad de las personas que están en prisión. Es difícil porque cuesta entender un poco la situación de estas personas que a veces no han tenido las mismas oportunidades que hemos tenido otros y que necesitan de apoyos y oportunidades especiales y cuesta visibilizar, ¿no? Cuesta sensibilizar también. Intentamos tener presencia, pues, como hoy, en los medios de comunicación, acercarnos a los institutos, a los colegios, en las parroquias, nuestros equipos de voluntariado. Intentamos llegar a toda la sociedad porque al final estas personas salen de prisión y van a volver a la comunidad, y es necesario que ahí estemos esperando y acogiendo, ¿no?, con los brazos abiertos, porque si no, al final hay muchas posibilidades de que, si sufren ese rechazo y no se generan oportunidades, pues que se pueda volver a repetir, ¿no?, y entrar en bucle. Y creo que todos tenemos una responsabilidad.
Antes hablábamos con Emiliano Tapia de esa coordinación entre Cáritas y la pastoral penitenciaria en el centro penitenciario de Topas. ¿Qué valoración hacéis? Porque me imagino que unir fuerzas, eso siempre también es algo que hay que valorar, ¿no?
Claro que hay que valorarlo. Además, es que somos los mismos. Claro. Es decir, al final somos iglesia, somos grupos de iglesia. Las necesidades, a veces decimos que son infinitas. Bueno, son finitas, pero son muchísimas, y hay que generar sinergias para poder intentar llegar a lo máximo posible, para acompañar a las personas y a las familias y de la mejor manera posible, porque ellos lo merecen y porque nos necesitan. Entonces, cuanto más coordinados estemos y más rentabilicemos todos nuestros esfuerzos, siempre será mejor para estas personas, que al final son los protagonistas de toda nuestra intervención y de todo nuestro acompañamiento.
Esta tarde tenéis ese encuentro del que hablábamos hace un momento. No sé si vais a realizar más encuentros parecido al de esta tarde. No sé si tenéis algún planteamiento de cara al futuro de hacer más actividades.
Sí, nosotros desde Pastoral Penitenciaria estamos cogiendo una dinámica de reunirnos de manera periódica para pensar juntos, para reflexionar juntos, como te decía, ver de qué manera podemos generar esas sinergias y poder hacer cada día nuestro acompañamiento, ¿no?, en la parte más humana, lo mejor posible. Esta es la primera celebración. La idea es algo muy, muy sencillito: compartir un rato de oración, compartir un rato de reflexión, intentar llegar a la parte más humana de las familias y de las personas que pasan por prisión. Y nuestra intención es repetir este encuentro. Ahora es en la parroquia de Buenos Aires, en otro momento será en algún espacio de Cáritas. También están los compañeros de Cáritas de Zamora, porque, bueno, como sabéis, la prisión de Topas también es compartida, entre comillas, lo de compartida, sí, con Zamora. Y también están los compañeros de Ciudad Rodrigo, puesto que Cáritas de Ciudad Rodrigo trabajan con muchas familias que tienen a alguien en prisión. Uh-huh. Entonces, bueno, pues también, aunque es otra diócesis, bueno, al final el trabajo también lo hacemos conjunto.
Ajá. Almudena Iglesias, coordinadora del programa de prisión de Cáritas Diocesana de Salamanca, gracias por habernos acompañado hoy en El Espejo de la Diócesis.
Un placer, muchas gracias por darnos estos espacios, muchas gracias.
Y escuchamos ahora el testimonio de la semana en El Espejo de la Diócesis.
Luciana Pérez, misionera idente desde hace muchos años, y he estado en misiones en Colombia, donde estuve 33 años, después me trasladaron a Chile un año y el resto aquí en España. Me preguntan, o me suelen preguntar, que por qué me hice misionera y por qué me trasladé a Colombia, y tengo que decir que soy misionera, pues bueno, porque Cristo me invitó un día. Cuando yo no soy de las personas que digo en el momento exacto, sino que yo creo que a lo largo de toda mi vida Él fue sembrando. Y desde que era joven yo tenía esa inquietud, pero porque yo estoy seguro que mis padres, que soy de una familia cristiana, infundieron esos valores como el amor, la generosidad, el respeto, y es lo que nos inculcaron. Entonces yo quería hacer ese bien a los demás. No quería entregarme plenamente porque quería ayudar a mis padres, económicamente lo necesitaban. Pero un día, que yo siempre me quedé sorprendida después, sentí que era el momento preciso para dejar todo. Y lo dejé. Mis padres se disgustaron muchísimo, ya tenía trabajo, ya tenía todo, pero era el momento. Entonces me trasladé a Colombia. era joven, no conocía nada y me encontré en un lugar de mucha violencia, pero al contrario de la violencia, la gente era muy acogedora, muy entrañable, y ahí aprendí que cada cultura tiene sus valores y que nosotros no podemos comparar un valor con otro, sino tenemos que hacernos del lugar, y me hice del lugar, de tal forma que puedo decir que fueron los años más felices y yo pensé que me iba a quedar allí, pero ese no era mi destino. Que hay muchísima labor, no solamente en el campo, en la ciudad, en todos los lugares, y que predicar a Cristo se puede predicar de muchas maneras. Entonces, pues para mí ha sido experiencias muy grandes que podíamos hablar pues mucho tiempo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y sin filtros, inauguramos una nueva sección con Santi Casanova. Hola Santi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Miguel, buenos días, casi tardes ya. Y buenos días a los que nos estáis escuchando. Solo tú puedes decidir qué hacer con el tiempo que se te ha dado. Supongo que a muchos os suena esta frase, es potente, ¿eh? Solo tú puedes decidir qué hacer con el tiempo que se te ha dado. Es una frase sacada de la saga literaria y luego cinematográfica del Señor de los Anillos. Una de las frases que tal vez ilustran mejor el trasfondo filosófico y espiritual que Tolkien nos dejó en toda su obra. ¿Por qué hablo de esto? Pues porque en casa hemos terminado de ver la segunda temporada de Los Anillos de Poder. La serie, creada por una de las plataformas de streaming y contenido digital más conocidas, como sabéis, ha recibido críticas muy diversas. Hay muchos expertos que critican con dureza las libertades que la serie se ha tomado respecto al universo Tolkien, y otros, en cambio, alaban su propuesta creativa, técnica y el diseño de producción. Dejando atrás a los gurús, a nosotros nos ha servido para compartir tiempo en familia y para hacerlo a partir de un universo que, al menos en casa, nos encanta. El mundo de la Tierra Media y de los personajes que tanto conocemos y queremos desde la trilogía llevada al cine por Peter Jackson. Independientemente de que nos guste más o menos, hay algo fuera de toda duda: su épica. La eterna lucha del bien y el mal, las continuas tentaciones y seducciones que cualquiera de los personajes tiene que enfrentar, los valores de unos y otros y las decisiones que cada uno tiene que tomar ante las circunstancias que se abren paso. Y eso, Miguel, queridos oyentes, es algo tremendamente cotidiano, también para mí, para vosotros, para todos. Igual que Galadriel, Elrond, Halbrand o Durin, nosotros habitamos esta tierra nuestra y vivimos expuestos al amor, a la traición, al poder, a la bondad, a la amistad, a la guerra, la corrupción, la lealtad. Todo mezclado y a veces confuso y de difícil discernir. Nuestro trabajo, nuestra familia, una enfermedad que llega, un desprecio inesperado, la injusticia de una decisión, el dolor que nos abruma, un abrazo capaz de endulzar un mal día, la esperanza de la fe. Qué difícil es, ¿verdad? Qué difícil elegir, decidir, optar, definirse, ponerse en el lado correcto de la historia y de las historias que cada día suceden. Como ves, una sencilla serie da juego para poner encima de la mesa familiar muchos temas, tal vez los más importantes. Y hay que tener tiempo para afrontarlos, y hablarlos, y conversarlos, y discutirlos. En casa, como te puedes imaginar, no todos vivimos las cosas de la misma manera, porque gracias a Dios somos distintos. A veces alguno justifica el miedo a tomar determinadas opciones, otro valora el liderazgo en tiempos de dificultad, otro prefiere no hablar porque no lo tiene claro, otro descubre que vive también amistades bonitas y otro empatiza con esa ambición sana de lograr algo grande en la vida, pese a los riesgos. Entramos en fin de semana. Parece que el tiempo va a estar inestable como estos últimos días. El cine siempre es un buen plan, así que ya sabéis, sofá, manta y una buena serie o una buena película juntos. Y al terminar, una buena conversación. Cada uno decidimos qué hacer con el tiempo que se nos ha dado, y este plan siempre es una buena decisión. Buen fin de semana a todos.
Gracias, Santi, y gracias también a ti por escuchar este programa. Muy buenas tardes.